Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado en Bruselas que la retirada de la fragata española Méndez de Núñez del grupo de combate de Estados Unidos, encabezado por el portaaviones Abraham Lincoln en Oriente Próximo, es una decisión técnica. Precisamente es todo lo contrario y por eso tendrá consecuencias para España. Hablaremos despacio de este asunto a las 4 de la tarde. Este es un sonido que conocemos todos bien, es el sonido de un hospital, el sonido de la sanidad. En esta campaña electoral, que es una campaña autonómica, entre otras cosas, se tendría que estar hablando mucho de sanidad porque son las comunidades autónomas las que tienen las competencias. Pero en realidad estamos en una segunda vuelta de las generales y aquí de lo que menos se habla es de los problemas reales de los ciudadanos. Los españoles estamos satisfechos de la cobertura de nuestro sistema sanitario, pero pensamos que se tarda demasiado en atendernos. Sánchez quiso iniciar ayer la campaña electoral después de la despedida de Rubalcaba en Zaragoza. En esa ciudad las encuestas dicen que gana el PP, pero que no gobernará porque gobernarán los socialistas con Podemos y con Zaragoza en Común. También dicen las encuestas que Lambán seguirá al frente de la comunidad aragonesa. Lambán utilizó el manido recurso del miedo a la derecha, pero en versión sanitaria.
Defender una sanidad, una educación y unos servicios sociales públicos, de calidad, gratuitos y universales.
Que viene la derecha, que se va a cargar la sanidad o que vamos a tener peor sanidad con la derecha. Aragón es una de las comunidades autónomas, Aragón presidida por Lambán, con mejores servicios sanitarios, pero hay otras comunidades autónomas gobernadas por los socialistas que están en la cola. Andalucía, hasta hace unos meses, gobernada por Susana Díaz, estaba entre las peores comunidades autónomas y lo está también Baleares. Castilla-La Mancha, sin embargo, también gobernada por los socialistas, está entre las comunidades autónomas que tienen una sanidad regular. Por eso el candidato del PP, Paco Núñez, que tiene muy pocas posibilidades, promete mejoras. Bueno, luego lo escucharemos. ¿Cómo funciona nuestro sistema sanitario? En 2002 se hizo la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas. Esto ha provocado un servicio sanitario más descentralizado, pero también ha dejado pendiente mejorar la coordinación. De hecho, Ciudadanos y el PP proponen una tarjeta sanitaria única y una cierta, si no recentralización, mayor coordinación. Hay diferencias importantes entre las comunidades autónomas en cuanto a gasto en sanidad, en cuanto a listas de espera, en cuanto al número de camas por habitante y muchas otras cosas más. El País Vasco, que en realidad juega en otra liga porque tiene un sistema de financiación totalmente diferente, es la que más gasta, 1.695 euros por habitante y año. Y Andalucía, hasta el año pasado, era la que menos gastaba, o una de las que menos gastaba, con 1.158 euros. Ayer estuvimos hablando del problema de la financiación autonómica. La financiación de la sanidad es un problema importante. Por eso los partidos de izquierda quieren un sistema finalista para que los gobiernos autonómicos no se gasten el dinero en otra cosa que no sea la sanidad. Lo cierto es que las valoraciones de las diferentes comunidades autónomas las suelen hacer plataformas de izquierda y por eso se penaliza la gestión de que la sanidad sea concertada con grupos privados. Lo intentó el PP y la Comunidad de Madrid, lo hizo muy mal y por eso hemos salido escarmentados, pero en otros países funciona bastante bien. En realidad es un problema ideológico, no importa cómo se gestionan sin los servicios, sino que se gestionen bien. A pesar de todo y a pesar de las diferencias, hay que decir que en España, en todas las comunidades autónomas, tenemos una sanidad bastante buena. El gasto sanitario en España es más bajo que la media de la Unión Europea, pero con menos gasto hemos conseguido buena esperanza de vida, baja tasa de mortalidad infantil y índices sanitarios bastante buenos. Bueno, habrá que pensar qué copiamos de la sanidad para el resto de sectores, porque este funciona. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que los presos electos catalanes podrán salir de prisión el 21 de mayo para asistir a la constitución de las Cortes. El juicio no se suspenderá. Y que el Tribunal Europeo obliga al resto de Estados miembros a regular la jornada laboral. Y en 25 minutos aquí en la tarde nos vamos a acercar a Alemania. Ascienden ya a 5 los cuerpos atravesados por una ballesta que han aparecido muertos en una pensión en ese país, en Alemania. Y contigo queremos hablar de hermanos. Resulta que Brad Pitt tiene un hermano que podría ser su doble. ¿Qué anécdotas tienes
Soy
tú
yo.
Con tus hermanos? manos. ¿Te ha producido alguna confusión alguna vez que habéis ido juntos? Si os parecéis mucho, si sois gemelos, si sois mellizos, o qué anécdotas tienes de cuando eras pequeño. ¿Hacíais muchas trastadas juntos? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz al número de WhatsApp al 607-1506-02, que ya le gustaría a lo mejor a Brad Pitt, de todas formas. Es tiempo para muchas el deporte de la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, asuntos de futuro antes de que termine la Liga. Portería del Real Madrid, nombres propios, Hazard, Griezmann, De Ligt y Juanfran, el lateral del Atlético. ¿Se acuerdan de esta pregunta de Miguel Ángel Díaz a Zidane?
Sin entrar en nombres, en sus tres primeras temporadas había un portero titular para ti que jugaba la Champions y la Liga y otro que venía jugando la Copa. ¿Cree que se pueden mezclar competiciones o es partidario de que haya un portero titular en Liga y Champions y otro para la Copa?
Depende los porteros que voy a tener el próximo año, pero te lo digo ya, no va a haber debate de próximo año de los porteros. Va a
no
ser bien claro.
Va a haber debate, va a ser todo bien claro. Ya contamos ayer que le ha comunicado Zidane a Keylor Navas que Courtois va a ser el portero titular, así que Melchor Ruiz, ¿cómo queda la portería del Real Madrid?
Bueno, después de esas palabras que acabamos de escuchar de Zidane, el técnico francés ya tenía claro que Courtois era el portero elegido para ser el titular la próxima temporada y así lo hemos venido contando en la cadena COPE. Y ahora, aunque algunos opinan que tras la marcha de Keylor, Lucas Zidane será el segundo portero la próxima campaña, la información que yo tengo es que en el Real Madrid no piensan lo mismo y que, como te contaba ya en el día de ayer, antes que Luka está el portero ucraniano Lunin. El club tiene gran confianza en este joven portero de 20 años que ya ha sido internacional absoluto con Ucrania y que lo único que se lamenta en el club es que no haya tenido los minutos esperados esta temporada en el Leganés.
Así que Courtois, Lunin y Luka Zidane. ¿Esto piensa Zidane de su hijo, de Luka?
Lo que me conoce, la gente que me conoce, sabe que Luka está aquí por sus méritos propios, nada más. Es un jugador de esta plantilla, de este club, de hace 16, 17 años. Mismo que, no sé, hablamos de la cantera, podemos hablar de Carvajal, podemos hablar del debut de muchos jugadores aquí, y Luka es uno de ellos, nada más.
El del domingo podría ser, por tanto, el último partido de Keylor Navas en la portería del Real Madrid. Recibe al Betis. ¿Cómo está Keylor Navas, Miguel Ángel Díaz?
Keylor esperaba otro desenlace después de que Zidane le mostrara su confianza cuando se hizo cargo del equipo en marzo. El costarricense ha pasado unos días bajo de moral y apenado por tener que buscarse equipo de cara a la próxima temporada. El próximo domingo se despedirá de la afición ante el Betis. Recordemos que tiene 2 años más de contrato y un sueldo de 5 millones de euros. El enigma de la portería quedó despejado cuando Zidane nos dio esa pista en marzo que escuchábamos anteriormente.
Y este es Keylor Navas hace muy poco en el partidazo hablando de la supuesta conversación con Zidane.
Yo lo que quiero es jugar y el míster, como todos los entrenadores, va a tener que tomar decisiones. Si en algún momento hablo con él o él decide hablar conmigo, él me va a decir la verdad. Entonces a mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo. Tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid, pero bueno, yo creo que también un año igual a este no me gustaría tener que volver a pasar.
Todo esto sobre la portería del Real Madrid. Y ahora miramos al futuro. Lo último que sabemos sobre el fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid es lo siguiente, Arantxa Rodríguez.
Hazard será el segundo fichaje del Real Madrid la próxima temporada. El anuncio no va a llegar antes del 29 de mayo, que es el día que se juega la final de la Europa League entre el Chelsea y el Arsenal. A partir de entonces se concretarán las conversaciones entre los clubes y se sellará con la firma el acuerdo entre las partes.
Y ahora Antoine Griezmann. ¿Se acuerdan hace más o menos un año? Menos de un año, el documental La decisión de Griezmann.
Recibí un mensaje sobre el proyecto y los esfuerzos que quería traer y la verdad, increíble, hermano. Están haciendo todo lo posible para que el equipo siga creciendo.
¿Qué has decidido?
He decidido quedarme.
¿Y ahora qué? Porque se vuelve a abrir la puerta de salida de Antoine Griezmann. ¿Qué piensan en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, hace 3 meses la cadena COPE avanzó que el francés volvía a las andadas y había comentado en el vestuario a sus más íntimos que quería irse otra vez al Barcelona y el domingo también la COPE contó que en el vestuario crece la sospecha, temor y poco a poco ya convicción de que Griezmann tiene las horas contadas como jugador del Atlético de Madrid a partir del 1 de julio. La cláusula de su nuevo contrato pasa de 200 millones a 120 y lo normal sería que el que venga, el Barça o quien sea, pague la cláusula, pero con el Barça no se descarta tampoco y que se pueda acabar negociando e incluyendo algún futbolista.
Esta es la versión del Atlético de Madrid. La versión en el Barcelona sobre la posible llegada de Griezmann es la siguiente, Manolo Oliveros.
Lo que manejamos desde hace un tiempo es que deportivamente Griezmann es muy bueno, pero buscamos un perfil de delantero joven. Días más tarde, la semana pasada concretamente, desde la dirección deportiva nos decían: ahora no pensamos en Griezmann, lo primero es hacer una profunda reflexión por lo sucedido en Liverpool. Pero desde la cúpula de directiva, como viene informando Elena Condis, admiten que es una posibilidad, que tratarían de hacer un balance económico que se lo permita, advirtiendo que le rebajarían la ficha a 16 millones de euros y no los 23 que cobra actualmente.
Más nombres de futuro en el Barcelona. La cadena COPE, Elena Condis, viene contando el día a día del fichaje, del posible fichaje de Leeds, el jugador del Ajax de Ámsterdam. Lo último es lo siguiente, Elena Condis.
Esta semana puede ser muy importante para su fichaje, según me aseguran fuentes directas de la negociación. En el Barça son optimistas, pero prudentes. Consideran clave la reunión de Bartomeu al más alto nivel con De Ligt y su agente Mino Raiola este viernes en Ámsterdam. Un encuentro muy distendido. El jugador les transmitió su deseo de venir, pero quiere protagonismo y un salario similar a lo que le ofrecen otros grandes, como Bayern, Liverpool y Juve. Su agente Mino Raiola es partidario de venderlo al mejor postor, pero la última palabra la tiene el futbolista. En el Barça ya saben con quién y en qué condiciones compiten para perfilar una nueva ofensiva. El Ajax mantendrá el precio de salida en torno a los 70 millones de euros. No entrará en subastas. En los próximos días, Bartomeu seguirá intensificando los contactos. Vienen días claves, insisten en el Barça, para fichar el fichaje de De Ligt. Mañana jugará su último partido con el Barça.
Más nombres de futuro. Esto es del segundo de la Liga, del Atlético de Madrid. Se va Godín. ¿Y quién más se va del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Juanfran Torres decide no seguir y rechaza la oferta de un año cobrando lo mismo que le había hecho el Atlético de Madrid. Ayer se lo comunicó además al propio Miguel Ángel Gil en persona en una reunión que tuvieron ambas partes. La semana próxima, según ha podido saber la cadena COPE, el miércoles o el jueves, justo después de que vuelvan del partido que el martes 21 disputarán en Israel, está previsto que se le haga un acto con rueda de prensa de despedida. Y aún no sabe Juanfran lo que va a hacer, pero sí tiene clara una cosa, que no quiere seguir en la Liga Española.
Si pusieron anoche el partidazo, se enterarían de la hoja de ruta del Atlético de Madrid que contó Antonio Ruiz y que resumimos en los siguientes puntos, Daniel Asenjo.
El Atlético de Madrid tiene acuerdos cerrados con Héctor Herrera, mediocentro del Oporto, que llega libre, y Felipe, central del conjunto portugués, que costará entre 20 y 25 millones de euros. En cuanto al lateral izquierdo, el fichaje de Alex Teles está muy avanzado y rondaría los 30 millones. Y dos noticias más. Primero, que el club rojiblanco está obligado a comprar a Morata este verano por la sanción al Chelsea sin poder fichar. Y además, el club rojiblanco vuelve a estar interesado en Marcos Llorente. Recordar que ya quisieron al madridista la pasada temporada.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una cosa más del Barcelona, Oliveros. Anoche conocimos la valoración por escrito de la Junta Directiva sobre la situación deportiva del Barcelona.
Así es, una nota en la que la directiva se escuda en la afición para valorar la situación deportiva del equipo. Ni una línea ni una voz, porque no había rueda de prensa, donde se lea o se escuche que la directiva apoya a Valverde o al equipo. Solo se dirigen a los aficionados lamentando que lo pasaran tan mal con lo de Liverpool y pidiéndoles apoyo al equipo, faltaría más, para la final de Copa.
Vámonos a Sevilla porque, Oliva, hoy hemos conocido que Andrés Silva se defiende de la acusación de haberse borrado en los últimos partidos que dejó entrever el otro día Caparrós.
Sí, exactamente. Lo ha hecho en una entrevista al diario A Bola en Portugal. Dice Andrés Silva que no ha simulado ningún tipo de lesión y que posiblemente su lesión no fue bien tratada en su momento y que desde diciembre andaba con molestias, pero que en aquel momento decidieron que no tenía que parar. Se defiende Andrés Silva, que no va a cerrar la Liga este fin de semana con el Sevilla, porque posiblemente tampoco esté disponible para Joaquín Caparrós, un técnico del Sevilla que acaba de hablar hace tan solo un instante sobre ese partido y la polémica en torno al calor que puede hacer el sábado a las 4:15 en Sevilla. El horario no le gusta nada al técnico del Sevilla.
Aceptamos, pero no entendemos que se juegue ese partido a las 4:15. Hay otros horarios, ¿no? Otros horarios para poder fijar ese partido. No estamos contentos ninguno. Pero bueno, hay que jugarlo y ya no hay que justificar nada. Vamos a prepararnos durante la semana para conseguir un resultado importante.
Caparrós quejándose del horario. Vámonos a Bilbao. Hay doble noticia sobre esto, sobre el horario y también sobre un futuro fichaje del Atleti. Peña.
Sí, respecto al horario, pues hay coincidencia con el Sevilla, no gusta ese horario y el Athletic ya ha mostrado públicamente su malestar, emplazando a la Liga a buscar una franja más acorde con la climatología, huyendo del calor que tanto incomoda a aficionados y futbolistas. Confía el club rojiblanco en que se estudie una posible rectificación, como han reclamado, dice la nota pública, igualmente el club local, el Sevilla. Y, por cierto, que el Athletic acaba de anunciar que Gaizka Larrazábal jugará en el primer equipo durante las dos próximas temporadas. El extremo, hijo de Aitor Larrazábal, ha militado este año en el filial.
Un paso rápido por Valencia y Getafe, que se juega en la cuarta plaza el próximo sábado. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el Valencia, Hugo Ballester?
Esta tarde vuelta a los entrenamientos, Corrochano pendientes de Condovia, que tal y como desvelábamos ayer en COPE, apura los plazos para estar en Valladolid y preparar así su puesta a punto para la final de la Copa del Rey. Además, Marcelino recuperará para la cita a Francisco Quelén tras cumplir sanción.
¿Y de qué se habla en Getafe para ese partido tan importante contra el Villarreal, Gema Santos?
Bueno, poco a poco, Corro, se les va pasando el bajón en el vestuario y el lema ahora es que van a luchar hasta el final, esperando el milagro. Mira, Hugo Duro ha puesto en las redes, por ejemplo, el mensaje a por todas hasta el final, o Gené dice, seguimos luchando con la misma ilusión. Y también va a haber noticia en las gradas, porque el Coliseum va a rozar el lleno, si es que no se llena, le va a quedar muy poquito, tal y como se están vendiendo las entradas para el sábado. La afición quiere despedir a su equipo en una temporada histórica, ya pase lo que pase.
Noticias en el Villarreal, que es el rival del Getafe. Noticia de entrenador Juan Igual. ¿Va a seguir Calleja al frente del equipo la próxima temporada?
Eso parece. Empieza ya el Villarreal a planificar la próxima temporada y el primer paso es saber quién va a ser el entrenador. Ha habido muchas dudas este año con Calleja, pero Roch parece que lo tiene claro. Y Calleja va a continuar. Esto decía hoy en el micrófono de COPE el vicepresidente José Manuel Llaneza.
Creo que se analizará, pero eso es cosa más del conseller delegat y farem lo que ya hace falta que hacer, pero yo creo que sí.
Yo creo que sí, dice Llaneza. Vámonos al Levante, Pedro Zamora, Valencia, porque ya lo contasteis ayer, sigue Paco López y acabáis de hablar con el entrenador del Levante.
Sí, el entrenador todavía se emociona al recordar la felicitación de su mujer después de conseguir la permanencia el domingo en Montilivi, pero sin apenas tiempo para disfrutar, Paco López planifica ya la próxima temporada, empezando por su nuevo contrato como mínimo hasta el año que viene, hasta el 2020.
Siempre he notado la confianza del presidente, que si la cosa salía bien, que era mantenernos en primera división, no iba a hacer falta ni irnos a contratos ni a historias. Yo creo que nos sentaremos y llegaremos a un acuerdo seguro.
El Huesca es equipo ya de segunda, pero ayer Pablo Barrantes anunció, Francisco, que no sigue al frente del Huesca.
Sí, el técnico almeriense tiene una oferta de renovación y ha decidido no aceptarla. No por dinero, se va agradecido al club y jugadores y sin un futuro en firme. El principal motivo, el no haber conseguido el objetivo de la salvación. Y además esta tarde anunciará el capitán Juanjo Camacho, que cuelga las botas a los 38 años tras 12 temporadas en el club y más de 400 partidos de azulgrana.
Todo esto de primera y de segunda. Ayer cerramos la jornada, Javier Pascual.
Sí, el Málaga tras 7 partidos sin ganar en la Rosaleda y con 10 jugadores por la expulsión en el minuto 30 del centrocampista Keydi Baré, firmó este lunes una clara victoria por 3-0 ante el Oviedo, que le sitúa de nuevo en puestos de playoff. Hay que recordar, Corro, que el próximo domingo Osasuna puede ser equipo de primera sin ganar en Cádiz.
Y un sonido para la nostalgia. Hoy se cumplen 25 años de este sonido contado así por el tiempo de juego de la cadena COPE del penalti fallado por Jukic.
Silencio, se rueda. Jukic junto a la pelota. 44 y medio. Va Yugoslavo. Para.
Gaspar Rossetti y José María García contando para el tiempo de juego este momento. Leticia Chaz, que se recuerda hoy en La Coruña.
Sí, las bodas de plata de una noche muy, muy amarga en la historia blanquiazul. El Depor tenía la Liga en su mano en el 94, en la última jornada contra el Valencia. Debía igualar lo que hiciera el Barça ante el Sevilla. Y en el último suspiro, el árbitro López Nieto señaló una pena máxima. Jukic se situó en los 11 metros, necesitaba marcar y falló, creando así el tan conocido penalti de Jukic. Afortunadamente para el Depor, la Liga llegaría 6 años después.
Una noticia más de fútbol. Escomina, el esloveno Escomina, es el árbitro de la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Tottenham, que se va a jugar aquí en Madrid el día 1 de junio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Venga, noticias de baloncesto. Ya saben que la semana pasada sufrió una grave lesión Pau Gasol. La pregunta es si llega al Mundial o no llega al Mundial, Pilar Casado.
Aunque no se estableció el periodo exacto de recuperación, la baja rondaría los 4 meses, por lo que desde el primer momento la duda sobre su presencia en el Mundial de China, recordemos, empieza el 31 de agosto, es más que razonable, porque aunque fuera todo bien, llegaría muy justo. Sergio Scariolo, seleccionador, en una conversación telefónica con AS, le descarta. Dice, su baja es un mazazo. En la federación van a esperar hasta el último momento para saber si pueden contar contar con él o no, y de momento Pau Gasol va día a día. Está centrado en su recuperación, la convocatoria, dice, está todavía lejos y cuando llegue el momento tomará la mejor decisión.
El viernes comienza una gran competición, la final a 4 de la Euroliga en Vitoria. A kingdom from the north. The Army of the Yellow Suns. Es el tráiler de la Euroliga en clave de Juego de Tronos. ¿Qué nos cuenta Roberto Arrillaga? ¿Cómo está la ciudad para este evento?
Pues ya prácticamente engalanada en este escaparate mayúsculo para Vitoria-Gasteiz. Esperan 15.000 visitantes, un impacto de 50 millones de euros. Trabajarán en ella unas 2.300 personas. Se han acreditado 650 periodistas correspondientes a 31 países y se va a retransmitir prácticamente en todo el mundo. Mañana llegan los equipos, tanto Fenerbahce, FC Seca como Real Madrid. El pistoletazo será el jueves a las 12 con la rueda de prensa inaugural.
Vamos al Parra Center porque esta noche tenemos doble cita con la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Primero, a partir de las 2:30 con la lotería del draft, la que decidirá el orden de elección de los equipos en la ceremonia que tendrá lugar en la madrugada del próximo 21 de junio. Y sobre todo, quién se lleva el premio gordo para poder elegir con el número 1 a Zion Williamson. Y a continuación, a eso de las 3 de la mañana, primer duelo en la final del oeste entre los Golden State Warriors y los Portland Trail Blazers. Kevin Durant es baja segura para este encuentro y a la espera de ser revaluado, parece poco probable que pueda estar en el segundo.
Tenis torneo de Roma, así recibe la afición romana a Rafa Nadal. Ángel García, noticias del torneo. ¿Dónde está el español y que creo que va a jugar mañana el primer partido, verdad?
Eso es, jugará mañana y ya sabemos su rival, que va a ser un francés, Jérémy Chardy, que ha ganado a su compatriota Gasquet. Además, te cuento buenas noticias porque Carla Suárez ha ganado en 3 sets a Jan Strenka y está jugando Roberto Bautista, está en el tercer set ante Karen Cacharo.
Vamos con el ciclismo. Hay dos noticias. La primera es la competición Kiki Iglesias, el Giro de Italia. Estamos en la cuarta etapa.
Sí, desde Orbetello hasta Frascati, en los alrededores de Roma, 235 kilómetros nada menos. Los valientes del día son tres italianos, Fraporti, Maestri y Cima, que ahora a 94 de meta, kilómetros digo, tienen más de 6 minutos de ventaja sobre el gran pelotón, más de 8 minutos, perdona. Fraporti sería ahora mismo líder virtual. La maglia rosa la viste hasta hoy, desde el primer día, Primoz Roglic, el esloveno.
Y ayer, Nacho Pla, conocimos la sanción confirmada a Samuel Sánchez.
En agosto de 2017, Samu Sánchez era acusado de dopaje y tenía que dejar el ciclismo. Ayer se conoció que la sanción final es de 2 años. Pese a ello, el campeón olímpico en Pekín lo toma como una victoria porque se le ha aplicado la sanción mínima obligatoria, ya que la UCI entiende que no hubo intencionalidad, sino que el positivo vino de un suplemento que estaba contaminado.
Aquí no hay un dopaje, pero sí hay un positivo. Es decir, yo doy un control analítico adverso, la cantidad que yo arrojo en orina es mínima, es un nanogramo, y eso no aumenta el rendimiento para el deporte, ¿no? La UCI me dice que hay una contaminación y que no hay intencionalidad, o sea, no hay dopaje. Entonces, entre comillas, soy inocente. ¿Qué pasa? Que la UCI tiene que aplicar la ley, y la ley mínima son 2 años de sanción por este tipo de sustancia.
Y noticias en la Fórmula 1, esta la viene contando Carlos Miquel. En los últimos días tenemos un nuevo gran premio, Carlos.
El Gran Premio de Holanda vuelve al calendario 35 años después, lo hace en el circuito de Zandvoort, está junto a la playa, cerca de Ámsterdam. Puede ser este circuito una amenaza para Barcelona, aunque desde la organización del circuito de Barcelona dicen que puede haber Gran Premio de España, aunque haya Gran Premio en Zandvoort justo una semana después, en 2020. Además, test en Barcelona está rodando Carlos Sainz, mejor dicho, ha terminado ya de rodar Carlos Sainz, 64 vueltas, tercer tiempo detrás de Bottas y Leclerc, y buenas sensaciones para Mónaco.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Lo primero que van a escuchar ahora es la conversación anoche en el partidazo sobre uno de los asuntos del día. Keylor Navas se va del Real Madrid. Luka Zidane y Lunin son el segundo y el tercer portero del conjunto blanco.
¿Os sorprende o era de esperar teniendo en cuenta que ahora el rival era Courtois?
Vamos a ver, hay que pensar dos cosas. La edad de Courtois, el desembolso que hizo el Madrid por Courtois y que si Zidane viene para fabricar un nuevo proyecto, evidentemente Courtois tiene más futuro que Keylor. De toda esta historia a mí me sorprende una cosa, que todo el mundo incide que es una decisión del club. Yo sinceramente creo que nos equivocamos y le metemos el mochuelo al club.
No, yo creo que es lo que más le gusta al club, es la preferencia claro. del club y que Zidane aquí no ha querido batallar.
Una decisión del club, pero que está respaldada por Zidane. Con la pasta que se ha gastado el Madrid en Courtois, de verdad que no me sorprende ahora. Yo creo que la salida de Keylor del Madrid va a ser muy parecida a la de Casilla.
A ver, yo creo que es una decisión de Zidane. A ver si ahora la película me la vais a cambiar.
El portero que quería el club era Courtois. Ahora la decisión de Zidane coincide con los deseos del club.
Y Zidane le ha dicho a Keylor que prevalece la decisión del club.
Pero que para mí la decisión no es del club. Para mí la decisión es de Zinedine Zidane, que a lo mejor también prefiere tener a un portero contrastado como ese Courtois, ya un segundo, que puede ser su hijo, que puede ser el portero del Leganés, el chico ucraniano.
Pero entonces la decisión de Zidane es también que Lucas Zidane sea segundo portero del Madrid.
Pues claro. No, es del club, si te parece.
O es del club. O sea, quiero decir, son las dos decisiones del club.
No veo incompatible decisión del club, decisión de Zidane, porque además Zidane tampoco ha escondido nunca que trabaja un poco en consonancia con el club y que los dos
que también
van
es lo normal,
en la misma línea, claro. Además, Courtois llegó cuando no estaba ya Zidane. Ya Zidane se había marchado, el Madrid vio una oportunidad buena y a partir de ahí, adelante.
Bueno, un tema que da mucho que hablar, la portería del Real Madrid. La pregunta en Deportes Cope, en Twitter, es la siguiente, Asenjo.
Sí, Zidane le ha comunicado a Keylor Navas que el club no cuenta con él para la próxima temporada y el titular será Courtois. Lo que preguntamos a nuestros oyentes es qué harían ellos. Estamos por encima de los 2.300 votos. Las opciones son si ficharías a otro portero o si les vale con Luka y Lunin. El 65% se decanta por esta opción. Les vale con Luka, Zidane y con Lunin.
O sea, la mayoría le vale con Luka y con Lunin. Veremos qué pasa durante la temporada. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Viendo que mañana es fiesta en Madrid capital, San Isidro.
San Isidro.
Creo que en alguna localidad más de Madrid, pero bueno, en Madrid capital.
Sí, es que es un santo muy popular. Sí,
sí. San Isidro Labrador. Sí. Estás buscando un deportista madrileño, ¿no?
Sí, un deportista de Madrid.
De Madrid.
Exactamente.
¿Sabes bailar chotis?
O sea, no.
Un chulapo.
Sobre un baldosín. Barquillos. Bueno, ¿qué?
Ay, madre.
La pradera mañana, qué gran día, sí. La pradera.
Joder, qué bueno.
Las tortillas de patata.
Fenomenal. Es uno de los sitios, una de las fiestas más guays que hay en Madrid todos los años.
Bueno, estaba buscando un deportista de Madrid. Bueno, de lo de verdad bueno.
Sí. Dijimos que ya está retirado, pero aun estando retirado está considerado todavía como el mejor deportista de un deporte olímpico.
Esa es la pista de ayer, ¿verdad?
Sí, y la de hoy es que la mayor parte de su carrera la hizo en Italia, porque en Italia es donde está la liga más fuerte de su deporte.
Amigo, ahora ya sé quién es. Ya sé quién es, y Melchor creo que también. Pero, ¿sabes qué creía que era otro? Que se acaba de retirar hace muy poco. ¿Sabes?
Es que paso hasta las pistas para
sí,
ir.
Sí, sí, para despistar. Las pistas están para despistar. Pero creo que sé quién era. Era buenísimo este, era buenísimo.
Joder, bueno.
Fue muy famoso, bueno, lo sigue siendo. Bueno, muy bien, Pedro. Pues nada, Escomina, árbitro de la Champions, ¿eh?
Sí, era de esperar, sí, porque no había pitado en Liga de Campeones desde octavos de final.
Sí.
Y digamos que a los árbitros que van a pitar la final los protegen en las eliminatorias finales sí. Para que lleguen limpios.
Además es el loveno, ¿eh?
Y sin mácula a la final.
Venga,
a la final,
sí. Hasta luego, Pedro.
Adiós.
Al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ha quedado absolutamente confirmado. Estamos enfermos de pantallitis. Hoy se ha publicado uno de esos estudios. En la radio siempre decimos, ¿se ha publicado un estudio? Bueno, pues hoy se ha publicado un estudio, ¿eh? Uno de esos muchos estudios de lo que hablamos en la radio. Bueno, pues ha publicado un estudio de Sondea para Multiópticas y dice el estudio, hay cosas que me han llamado mucho la atención. Dice, 2 de cada 3 españoles miran el móvil cuando están en el baño. Eso significa que estamos enfermos de pantallitis y que además somos unos vilgueros, ¿eh? Porque estar mirando la pantalla mientras estamos en el baño, pues significa que tenemos una gran capacidad. Hay también algunos datos menos cómicos, ¿no? Los niños que tienen de 9 a 11 años están 3 horas viendo pantallas. Yo creo que la mayoría de los padres no tenemos ni idea de lo que los hijos ven en las pantallas. Luego cuando les dicen, no, hay un porcentaje muy alto que está viendo porno. ¿Cómo? ¿Mi hijo? No, mi niña es una princesa. Otros estudios dicen que los niños consumen mucho porno. 167 días pasamos al año mirando pantallas de algún dispositivo.
Y hay nada más y nada menos que un 65% que nada más levantarse, o sea, nada más abrir el ojo con dificultad, con la legaña pegada en el párpado, el 65% lo primero que hace es mirar el móvil. Igual es que el móvil es el despertador, claro, si el móvil es el despertador tienes que apagarlo. Pero 65% y un 63% lo mira antes de acostarse. A mí, claro, con razón me riñen aquí en el equipo. Dicen, no, tú no miras nunca el WhatsApp. No lo miro a la velocidad que lo miran el resto de españoles. Bueno, esto, que decir, la tecnología es estupenda. Es decir, los que hemos sido nativos no tecnológicos, los que empezamos a escribir con máquina de escribir, pues seguimos alucinando, ¿no? De lo que significa Internet, de lo que significa llevar en tu pantalla, porque en realidad en un móvil llevamos un gran ordenador, un potentísimo ordenador, que nos ayuda a muchas cosas. Pero es verdad que la pantalla produce una auténtica mutación antropológica en la capacidad de percepción. Por ejemplo, hay un porcentaje muy alto que mira el móvil mientras estudia. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente hay cada vez más gente con dificultad para acabar una página, o sea, perdón, empecemos por el principio, empezar una página y acabar una página y haberla leído entera sin haber mirado a la pantalla. El otro día, en un cierto sitio, mientras leía una cierta cosa, tenía mirado a una cierta compañera y conté cuántas veces miraba el móvil antes de pasar la página de un libro de bolsillo y fueron 3 veces de media. Yo confieso una cosa, ¿eh? Mi capacidad de concentración cada vez es menor y entonces yo lo de hacer 2 cosas a la vez cada vez me parece más complicado. Yo, si es que sin mirar el móvil tengo que leer muchas veces, 3 veces la misma línea, sin mirar el móvil no me entero. Es lo primero, pero no lo digo. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando de Aro. A ti te riñen por no contestar los WhatsApp, a mí por no soltar el móvil. Mira, tú sabes, los iPhone tienen una probabilidad de ver el tiempo que llevas usando el iPhone.
Ah, esto no lo conocía yo.
No, sí, el tiempo de uso. ¿No has entrado?
No. Yo es que yo no tengo eso.
Ah,
no,
vale.
No tengo este cacharro.
Pues
yo soy de Mac para otras cosas.
En el tiempo de uso, mi iPhone dice que hoy, ¿eh?
Sí.
Pero veréis cómo no da esa sensación. Pero hoy llevo 4 horas 37 minutos.
4 horas 37
minutos. Menos mal que puntualiza. Pero vamos a ver. Mirando el móvil y dice, 8 minutos por debajo de la media.
Hoy, pero vamos a ver. Porque esto
por debajo de la media.
Pero esto cómo lo computas. Tú si lo miras.
No, y además.
Y lo dejas en un rinconcito.
Cada vez que miras algo. Hombre, pero si lo dejas
imposible,
abierto.
Pilar, no puedes estar 4 horas mirando el ordenador a las 3:30 de la tarde.
¿El móvil? Que no.
Digo, el móvil.
Pero si te dice además en qué. Dice, redes sociales, 1:21, creatividad, no sé a qué se refiere, 10 minutos, y productividad, 10 minutos. Ya el otro no sé cómo lo computa.
Oye, pues entonces, pero tú fíjate, estás por encima de la media.
Estoy muy mal, sí, muy malamente, peor de lo que pensaba. Bueno,
vamos. Me voy a comprar yo un cronómetro de eso, a ver qué da.
Para que veas que a veces no somos ni conscientes del tiempo que estamos.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Te enteras.
Y tampoco hago mucho por cargarlo.
Bueno, pues así te concentrarás mejor en otras cosas.
Sí, pero claro, no de recibo eso tampoco.
Llamas, por cierto, tú que nos escuchas, a tu hermano, a tu hermana, le mandas WhatsApps. Hoy queremos hablar de hermanos, ¿no? Resulta que Brad Pitt tiene un hermano que podría ser perfectamente su doble. De hecho, creo que ha realizado una parodia de la película Seven. En esta película ha hecho un anuncio de cervezas y casi no hay diferencia. No diferencias al Brad Pitt auténtico del otro. Bueno, al hilo de esta noticia hemos pensado que podíamos hablar de eso, de hermanos, de anécdotas.
Pero los hermanos normalmente van mejorando la raza. O sea, yo que soy el primero, luego veo lo siguiente y digo, ve, esto ha ido mejorando.
Hombre, no siempre, yo soy la pequeña, no fastidies.
O sea, claro, tú eres la síntesis de lo óptimo de tu familia. Claro. El primero es el experimento. El resto va mejorando.
No,
va,
yo no estoy muy de acuerdo.
Van bebiendo leche.
Con esa teoría.
Los hermanos, o sea, quiero decir que...
A veces el primero se lleva todo lo bueno también, ¿eh?
Sí, suele pasar también.
Sí, es verdad.
Y luego los del medio
Esto es un lío, ¿eh?
Del medio son los que tienen normalmente peor fama. ¿Por qué?
Ya.
¿No?
Hay otro estudio sobre eso, ¿eh?
Sí, hay estudios sobre esto.
Personalidad del primero. Personalidad del último, el descolgado, que se parece mucho al primero porque vuelve a ser criado casi en soledad.
Es
los medianos luchando por el espacio. Bueno...
Los terceros llegamos de milagro.
Terceros son los medianos.
Pues imagínate si eres el quinto, por ejemplo, ¿no? O el sexto.
No, pero ya, depende. Ya, claro. El quinto, sexto de 18.
No, sí, obvio, ya, claro.
Bueno, de eso hablamos.
Esto tiene mucha conversación para otro día.
Mucha conversación. A ver qué dicen los oyentes.
A ver, de todas formas es verdad que hay hermanos que se parecen muchísimo y hay otros que no se parecen en nada, ¿eh?
Eso también.
Ni físicamente, ni en carácter, ni
siendo
en
de padre y de madre.
Cierto es, pero bueno, yo lo que queráis, o tiramos por parecidos o también ampliamos a trastadas, porque eso también nos están llegando.
Todo, todo, queremos de todo. Parecidos con tu hermano, trastadas con tu hermano.
Ya que hablamos de la relación con tus hermanos, también nos dicen por aquí, mira, por ejemplo, hablando de parecidos, Josema dice, mi hermano mayor y yo, con 8 años de diferencia, nos parecemos mucho, mucha gente nos relaciona incluso por separado, nos han confundido hasta el punto que en una casa rural de Teruel, mi mujer entró en la habitación mientras mi hermano se cambiaba para ir a la nieve y no se dio cuenta de que no era yo hasta que salió por la puerta y me vio.
Ya.
Hasta ese punto.
Pues hombre,
¿no?
Eso es un peligro, ya estamos entrando ahí en terreno más pantanoso.
Exactamente.
Yo tengo hermanos que ya me hacen el trabajo, ella le saluda, hola Fernando, y él contesta tranquilamente, hola, ¿qué tal? No le saca del error.
Suele pasar, sí.
¿Qué tal? Muy bien, en la radio, muy bien, y tal. Y vamos, no se dedican a nada de la radio. Entonces, ya lo tienen hecho. O sea, que si nosotros ya tenemos un cierto compromiso entre los hermanos de que cada uno, bueno, asume el nombre del que
le toque. Bueno, también dice por aquí, yo tenía una hermana mayor con un carácter peor que un Doberman, tenía que ganar siempre a todo. Yo jamás lo que no he...
Los mayores. Así son, como Dobermans.
Hombre, es que la mayoría, lo normal es que el mayor se aproveche del pequeño, no al revés.
No estoy de acuerdo.
Pequeño, aunque si el pequeño es un trasto, el mayor se lleva la bronca. Pero en este caso, mira, mi hermana mayor es la que más me ha tirado del pelo del mundo y hoy en día me sigue tirando como le chinche.
¿Quién es esta Ticia? ¿Cómo se llama? Ticia. Que sería muy mala ella.
Que se lo merece.
Bueno, llevaba razón, hombre, la hermana mayor.
No, no sé yo.
Tercera, claro. Tú estás defendiendo a los de abajo, claro.
No, lo que pasa es que, a ver, yo me llevo muchos años con mis hermanos. Entonces yo tengo vagamente recuerdos de vivir con ellos.
Ya.
Con el mayor me llevo 13 y con la otra 9. Son muchos años. Por eso yo llegué...
O sea, jugar no jugabas.
O sea, cuando te llevas 13 ya o 14 ya es que casi como si fuera tu padre, claro.
Es verdad.
Bueno, en cierto modo sí, también te lo digo. No. Bueno, en cualquier caso también dicen por aquí, a ver, creo que la relación es mejor si los hermanos son del mismo sexo, dice Amparo. En mi caso mi hermano me lleva 4 años y de pequeños éramos como el perro y el gato. Él era un bruto y lo peor cuando de pequeños, dicen, me partí un diente de un balonazo. Que estas cosas de pequeños también
pues pasan.
Sí,
pasan estas cosas.
Esta es la chica que dice que hubiera preferido que todas fueran chicas.
Sí, que en vez de su hermano ser chico, que fuera chica.
En la varieta está el gusto, hombre. Lo digo yo por experiencia, nosotros somos 5.
¿5 chicos?
Chicos, sí.
Anda, chicos todos.
5 varones, sí. En la variedad es el gusto.
Ha echado de menos una hermana.
No, pero...
A veces son 5 chicos porque vas buscando a la chica y nunca llega, hasta que llega un momento que dices, vamos a pararnos ya.
Entonces...
Nos quedamos con 5.
Ah, de todas maneras, claro, 5 son ya un equipo baloncesto.
Está muy bien, sí. Bueno, que hablamos de hermanos contigo, que nos cuentes todo lo que quieras en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. 5 son también los Backstreet Boys, o sí, me equivoco, ¿no?
5.
Pues han triunfado en Madrid.
Pues sí, la historia se repite 2 décadas después de su primer concierto en España. El concierto comenzó con unas pantallas gigantes presentando a los componentes como si fueran superhéroes o luchadores de pressing catch, y así giró más o menos el espectáculo que dieron anoche en Madrid con unas coreografías marcas de la casa, con cambios de vestuario y tan perfecto y tan medido como los vimos en los 90. Así que bueno, pues muy bien por ellos, se conservan muy bien.
Hombre, muy bien por ellos, claro,
sí,
que sí.
Claro.
Recuerda, hablamos de hermanos, nos cuentas tus historias, si os parecéis, si no, anécdotas, confusiones, trastadas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Nos acercamos ahora a Alemania, la verdad es que este caso... es tremendo, propio de la mejor página de crónica negra o de novela del mismo género, pero con un resultado terrible. El sábado, en una pensión de Baviera, encontraron a 3 personas muertas que habían sido atravesadas por flechas disparadas con 2 ballestas que estaban en la misma habitación donde aparecieron los cuerpos. Eran 2 mujeres y un hombre. Y este lunes, a 600 kilómetros de esa pensión, en la vivienda de una de las víctimas han aparecido los cuerpos de otras dos mujeres, aunque las circunstancias en este caso no han sido desveladas. La policía está investigando la relación entre las tres personas que aparecieron muertas en la pensión y los que aparecieron en la vivienda para tratar de descifrar estos hechos que desde luego llaman especialmente la atención por la forma, ¿no?, por las circunstancias en las que se encontraban los cuerpos, sobre todo los de la pensión, como decimos, atravesados por flechas. En Alemania está nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Hola Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe hasta ahora de estos crímenes?
Bueno, la última hora de la investigación, lo que acaba de decir hace menos de una hora la policía, es la identidad de las dos víctimas de Wittingen, estas dos últimas que se encontraron el lunes, y que son una profesora de primaria de 35 años y una chica de 19 años. La prensa había informado anteriormente que una de ellas tenía una relación sentimental con una de las tres víctimas de Passau, de ese albergue de montaña, pero la policía esto no lo confirma y lo desmiente, no da esos datos. Y hoy también, esta mañana, hemos conocido el resultado de la autopsia de las tres primeras víctimas, los que aparecieron en ese hotel de montaña, ¿no? Y bueno, pues la autopsia dice que las dos personas que aparecían tumbadas en la cama y dadas de la mano, que eran un hombre de 53 años y una mujer de 35, la causa de la muerte es la flecha que impacta directamente en el corazón. Estas dos personas tenían otros flechazos en otras partes del cuerpo, pero la que, digamos, que acaba con la vida es la que impacta en el corazón. Y en el caso de la tercera fallecida, pues que estaba en el suelo, ahí la causa de la muerte es la flecha que impacta directamente en el cuello, en la garganta. Y así es como muere. Y lo que la última hora también del crimen que lleva la prensa popular alemana, el diario Bild, pues ha conseguido entrar ya en la tienda que tenía una de las víctimas, el hombre de 53 años, y que es una tienda rara, horrible. Se vendían como objetos medievales y cosas de terror. Hay maniquís, muñecos ensangrentados, cosas así, os podéis imaginar. Lo que le añade todavía mucho más es, salsa novelesca a todo este
claro,
caso.
Claro, pero entendemos entonces, aunque estamos especulando, porque obviamente la investigación está en marcha, que la ballesta probablemente salió de esta tienda. Porque la ballesta es legal, digamos. Sabemos si en Alemania se puede tener una ballesta en casa.
Sí, en Alemania se puede comprar una ballesta a los mayores de 18 años, uh-huh. Aunque se sabe que las ballestas no han salido de ahí. Las tres personas que murieron en Passau, los cadáveres descubiertos el fin de semana, venían de un viaje de Austria, pertenecían los tres a un club internacional de caballeros que organiza torneos medievales, que recrea las formas de lucha de la Edad Media, digamos, ¿no? Venían de Austria, de uno de estos torneos, ahí habían comprado tres ballestas, habían viajado con ellas en su propio coche, las bajaron como equipaje a la habitación en la que suceden todos estos hechos del hotel, y la policía encuentra esas tres ballestas en la habitación, una de ellas sin desempaquetar, las otras dos desempaquetadas.
Qué raro todo, de verdad. ¿Y han conseguido entonces relacionar estas tres primeras víctimas con las otras dos víctimas que hablamos, las del lunes, la chica, la profesora y la chica de la que me hablabas antes?
Hay una relación evidente, y es que estas dos últimas víctimas aparecen cuando la policía va a registrar por primera vez la vivienda de los tres fallecidos. En casa de uno de ellos es donde aparecen estos otros dos cadáveres. O sea que la relación es clara, ¿no?
Claro, pero se sabe o no ha trascendido, no lo han dicho, si estas dos últimas víctimas murieron a la vez, antes o después que las tres primeras.
Esto no lo sabemos porque el resultado de la autopsia de las dos últimas todavía no está. Uh-huh. Digamos que no dan abasto a hacer autopsias a medida que van apareciendo cadáveres. Mañana esperan tener el resultado de las dos últimas autopsias, y ahí, al averiguar la hora de la muerte, pues digamos que quizás se pueda establecer la relación cronológica.
Qué cosa más rara todo, ¿verdad? Un caso de estos, aparte de trágico, estamos hablando de 5 muertos, que es tremendo, pero verdaderamente es súper misterioso y, como decíamos, pues de película, de novela negra, pero además, como tú dices, rara, ¿eh?
Sí, muy muy rara. Además, en la habitación del hotel donde aparecieron los tres cadáveres, han aparecido también el testamento de dos de esas personas, o de alguna manera uno no va a todas partes con su testamento encima, ¿no? Entonces parece todo apuntar a que esas personas fueron allí sabiendo que iban a morir y de alguna manera voluntariamente, ¿no? Con lo cual la policía dice que una de las hipótesis es que sea un suicidio colectivo o algún tipo de asesinato con sentido, o en fin, modalidades que para nada estamos acostumbrados a ver.
Desde luego que no. Y luego está el tema de la tienda, ¿no? De uno de los fallecidos, de ese señor de 53 años, que, bueno, pues también desde luego es como para pensar, ¿no?, que vendía este hombre allí, o qué significa, ¿no?, todos los objetos que nos has contado y que tenía allí almacenados. Pues dime.
Sí, no, bueno, que es un negocio que al parecer tenía desde hace muy pocos meses solamente y que acabamos de ver las primeras fotografías que ofrece Bild Zeitung. Y sí, esto ya desborda.
Es como una tienda de los horrores, ¿no?
Exactamente, exactamente. ¿Eh? Pone el escenario perfecto para todo lo demás que íbamos sabiendo.
Pues estaremos pendientes de esa investigación. Rosalía Sánchez, gracias.
Hasta pronto.
Adiós, buenas tardes. Y viajamos ahora hasta San Pere y San Pau, que es un barrio de Tarragona que tiene una nueva colonia de vecinos, cada vez más numerosa, y que lo que empezó como una anécdota ahora se puede convertir en un problema. De hecho, lo está siendo ya. Pero atención, porque es que, claro, no son unos vecinos cualquiera. Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que cada vez es mayor, que se ha instalado cerca del parque de este barrio de las afueras de Tarragona. Los cerdos empezaron a aparecer en la zona en 2017, atraídos por la comida que le dejaban algunos vecinos. Claro, al principio eran pocos, pero la hembra de la piara empezó a tener crías y ahora se habla ya de 40 o 45 ejemplares. ¿Y por qué son un problema? Bueno, porque estos animales pueden llegar incluso a comportarse de forma agresiva con las personas. Además, claro, al estar cerca de la carretera pueden causar también accidentes de tráfico e incluso ser foco de transmisión de enfermedades. El Ayuntamiento de Tarragona, después de varios intentos de sacar a licitación los trabajos para capturar a los animales y llevarlos a otra zona que hayan determinado, pues resulta que la cosa no ha ido bien, ha fracasado, está llevando a cabo reuniones con servicios técnicos y con otras instituciones a la espera de encontrar una solución definitiva, porque se trata de un tema, por lo que dicen, complejo. Es lo que explican, al menos desde el consistorio, a la cadena COPE. Luis Trinidad es el presidente de la Asociación de Vecinos de San Pere y San Pau. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué problemas os está provocando en el barrio esta piara de cerdos vietnamitas?
Bueno, en algunos casos sí que se está convirtiendo en algún problema para algunos vecinos, porque también hay que recordar que por esa zona hay una colonia de gatos controlada por una asociación animalista también, que les van dejando comida a los gatos y son, bueno, estos cerdos vietnamitas o cerdos vietnamitas cruzados con jabalís los que se están comiendo la comida también. Pero bueno, a día de hoy hay que decir que todavía no ha habido ningún percance con ninguna persona. Sí que es verdad que ha habido algún caso aislado con algún perro, algún animal que se han abalanzado sobre ellos o viceversa, pero todavía un problema así que haya que resaltar todavía no hemos tenido que padecer.
¿De dónde provienen? ¿Se sabe de cómo empezó todo? ¿De dónde provienen estos cerdos vietnamitas?
Sí, la raíz del problema hay que recordar que, bueno, fue por culpa de la mala praxis de un cerdo vietnamita que lo tenía en una parcela y, bueno, y se le escapaba de la parcela y pues iba sobre esa zona.
Pero lo tenían como mascota, digamos.
Entiendo que sí, entiendo que lo tendrían como una mascota, se le escapó, bueno, se desentendió de él. Y luego, pues, como en el parque este también se instalaron, bueno, venían de vez en cuando unos jabalís, pues, lo que, como te has comentado antes, pues, como dejan comida para los gatos, pues, entonces los jabalís, donde hay comida, pues, van para allí. Se aparearon los cerdos vietnamitas con los jabalís y, bueno, empezó pues, a haber ya crías. Y hace cuestión de un par de años, yo me puse en contacto con varias personas interesadas en que esto se acabara, erradicar este problema, pero sin dañar a los animales. Y había una persona que estaba interesada en quedarse los animales, que tenía una finca grande, pero claro, no tenía los medios ni la logística ni la capacidad para poderlos capturar. Entonces, mediante Guardia Urbana, los de Seprona también, que vinieron con unas redes, intentaron capturar unos cuantos, que es verdad que capturaron muchos seis o siete pequeñitos,
sí,
pero la cría, bueno, la madre no la pudieron capturar y estaba embarazada, con lo cual, pues, a los pocos meses volvió a tener crías luego se vuelve a parear con uno de sus, bueno, de sus crías que tuvo y pues
total,
hemos llegado a un punto que...
Claro, bueno, que el problema, lógicamente, pues se va agrandando por lo que nos estás contando. Porque claro, si no se le pone coto y efectivamente ellos van criando, pues al final cada vez es mayor. Y además, por lo que me has dicho, el, ya es que no es que sean cerdos vietnamitas, sino que están cruzados también con jabalís.
Exacto.
Y claro, de la zona no se van porque allí tienen comida, que esa es otra.
Exactamente, claro. Ya. Sí, porque hay gente que, bueno, que sí que es verdad que algunos lo ven como una atracción turística porque se llevan a los niños, les dan comida a los jabalís, se hacen fotos cerca de ellos, porque sí que es verdad que todavía, ya te digo, no han atacado a ninguna persona ni nada. De hecho, son bastante cercanos porque como saben sí, no. que las personas humanas no. les dan comida, pues se acercan a las personas humanas. Entonces, pues bueno, pues... de momento, pues
sí,
no...
de momento, pero claro, como la cosa sigue así, lo que tú dices, puede haber, primero que en algún momento a lo mejor puede haber algún ataque, porque oye, les puedes molestar y a saber cómo reaccionan. Segundo, que los atropellos, claro, este tipo de cosas están a la orden del día. Se meten en las carreteras y tú te puedes pegar perfectamente un golpe también con ellos. O sea, que alguna, sí, claro. ¿alguna solución tendréis que buscar? ¿O qué estáis haciendo? ¿O estáis pidiendo algo al ayuntamiento? ¿Qué hacéis?
Bueno, estuvimos en el pasado hablando con el ayuntamiento y con Seprona, porque sí que es verdad que la idea era Seprona iba a venir, los iba a capturar, bueno, los iban a poner un dardo tranquilizante y llevarlos a una perrera que, bueno, luego ya sabemos cómo acaban, pero la idea era eso, que bueno, pues, algunas personas del barrio y algunas asociaciones animalistas pues no querían que esos cerdos fueran eliminados. Y se intentó, pues eso, ya te digo, sin éxito, intentarlos capturar a todos. Pero claro, como dices, pues bueno, como está pasando, pues ahora es una colonia cada vez más grande y bueno, y hemos hablado con el ayuntamiento nos dice que sí, que bueno, que tienen varias reuniones que están encima de ello, que están tratando a ver cómo lo pueden solucionar, pero que realmente quien yo creo también que tendría que poner de su parte, porque tienen todos los medios suficientes, es la Generalitat de Cataluña, que a día de hoy todavía no se ha pronunciado y se ha desentendido el problema.
Bueno,
que
pues,
realmente sí. es un problema, todavía no ha pasado nada, pero tarde o temprano acabará pasando, porque se han instalado, están dentro del campo, pero cuando hace buen tiempo... por la mañana, media mañana, se acercan al parque este donde son vistos y el parque está a 5 metros de la carretera. A día de hoy sí que es verdad que todavía ninguno ha salido a la carretera, pero el día que salga uno salen todos detrás y entonces es una carretera muy concurrida ya. durante todas las horas del día.
Pues sí, acabarán siendo un problema, vamos, porque esto va más. Luis Trinidad, veremos lo que sucede, estaremos pendientes. Presidente de la Asociación de Vecinos San Pere y San Pau, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te
hombre, los hermanos te quieren, ¿eh? Otra cosa es que hayas tenido tus más y tus menos, tus trastadas, tus perrerías, que si te rompían los juguetes, te los tiraban por la ventana. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? ¿Qué dicen los oyentes de su relación con sus hermanos?
Te rompían un diente de un balonazo.
Bueno, pero eso es un accidente.
Claro.
¿Cómo va a querer tu hermano romperte un diente con un balonazo? No.
Dicen por aquí, recuerdo que el día más feliz de mi vida fue cuando mi hermano se fue a vivir fuera de casa. No lo echo de menos para nada, aunque me alegra verle de vez en cuando. Cuando vine de visita, que no molesta.
De verdad, ¿eh?
Bueno, dicen por aquí, a ver qué más cosas. Ah, bueno, tenemos un mensaje respecto a los parecidos en el 607-150602.
Pues yo en los años 90 tenía un hermano militar en Cabo Noval, Noreña, Asturias, que le fue a hacer un día una visita con mi novia y cuando nos apresurábamos al cuartel, un grupo de soldados estaban ahí sentados y se levantaron nada más verme y dijeron, a la orden, mi sargento. Y yo, no, descansen, descansen. Es muy simpático.
Pero el tío,
hombre, claro.
El tío como diciendo, vale, bueno, pues yo sigo el papel.
Este es mi momento, descansa.
Exactamente. Qué
está
curioso.
Bien, sí.
Bueno, ¿y tu hermano y tu hermana qué? ¿Qué tal los llevabais antes? ¿Qué tal los lleváis ahora? ¿Qué relación tenéis? ¿Qué nos quieres contar? ¿Alguna anécdota, alguna curiosidad? No os lo cuentas, hablamos de hermanos hoy en la tarde. Notas de voz al 607-150602.
Vallenato 2000 Terrify.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.